Esta semana el actor Santi Millán ha visto expuesta su intimidad, también la de su pareja, en las redes sociales. Se trata de una grabación en la que aparece manteniendo relaciones sexuales con su pareja. El vídeo se ha filtrado y ha llegado a miles de personas. Por cierto, conviene recordar que compartir este tipo de contenidos constituye un delito. Esta violación de la intimidad coincide además con el estreno en la plataforma Netflix de una serie que aborda precisamente este asunto.
Alguien te traiciona y tu intimidad desaparece. Ahora estás desnuda ante todos. Cientos de miradas te rodean. Te persiguen. Actúan como si fueras suya. Por eso te escondes. Por eso huyes. Cada vez más y más adentro. Estás cansada. Tienes miedo a hablar. Tienes miedo a que te trague el silencio. Crees que nadie puede entenderte. Que estás sola. No te escondas. La intimidad nos une.
La serie se llama Intimidad y trata sobre la filtración de un vídeo sexual protagonizado por una política y cómo esto afecta a su vida personal y profesional, también a su entorno. También hay una segunda trama, la de una mujer que intenta hacer justicia por el suicidio de su hermana, que se quita la vida al exponerse un vídeo suyo de contenido sexual, también unas fotografías. La serie gira en torno a un tema que tristemente es un problema real y que cada vez es más común en nuestra sociedad.
Tuve relaciones sexuales consentidas con otro adulto. Sé que la publicación de ese vídeo ha hecho un daño grave a mi imagen pública.
De todas formas, el que yo lo haya hecho lo pagará. Eso está claro.
Ayúdame. A mi hermana le pasó lo mismo que a usted.
¿Lo denunció?
Se suicidó.
Un caso de violación de la intimidad.
Estoy aquí para ayudarla. El suicidio pudo tener algo que ver con eso.
Voy a defender mi candidatura a la alcaldía.
Anne estaba hecha para vivir, pero no para aguantar a tanto hijo de puta. Ninguno lo estamos.
Como sociedad tenemos que mirarnos, porque esto no es un hecho aislado. Esto pasa mucho.
Voy a hacerlo público.
No sé ni si se ha enterado ni cómo se lo va a tomar.
¿Y yo? ¿Cómo me lo voy a tomar yo?
Yo no soy perfecta, miren.
Pero tú lo sabes.
Siento pudor, pero no siento vergüenza. Esa se la dejo a quienes han tratado de hundirme utilizando mi intimidad.
Los paralelismos con la vida real son claros. El caso de la política nos recuerda al calvario que tuvo que vivir Olvido Hormigos. Esa concejala, recuerdan, de los Llévenes, cuando se filtró un vídeo íntimo suyo. También, desgraciadamente, recordamos el caso de una trabajadora de Iveco que se acabó quitando la vida cuando se viralizó un vídeo del mismo contenido. Iñaki Elorza, ¿qué tal? Egunon.
Egunon.
Te hemos pedido que veas la serie. ¿Qué te ha parecido?
Yo para ti siempre seré experto, ¿eh? Me encanta, pero de cada fin de semana me pones unos deberes y eso me ha gustado. Bueno, la serie me ha enganchado, es un basada en hechos reales muy, muy cercanos a la realidad, es un ostras que ha pasado y esto puede pasar. Está bien hecha, está bien interpretada, está escrita por dos mujeres y dirigida por cuatro hombres, saquen sus propias conclusiones. La trama quizás sin muchas sorpresas. La serie. Bueno, la serie, para quien no la haya visto y sin spoilers, es un pequeño cóctel de mismas emociones versionadas femeninamente al unísono y agitadas por un lo justo y lo injusto, que hace de esta serie, para mí, un brebaje, pero de sabor neutro. Aplauso a la magistral fotografía bilbaína, es muy Bilbao y mucho Bilbao. Mezcla política, familia, relaciones personales con profesionales. Es esa eterna pelea, Arach, de dónde lavar los trapos y en qué lavadero para que si una mancha no sale, digamos que ya venía con el traje. Diálogos pelín intensitos. A veces se hacen algo inverosímiles, pero repito, se salvan por el trabajo dramático de las actrices, ojos vidriosos en una de cada dos tomas, también te digo. Y hasta aquí mi crítica, recomendable sí, más que nada Porque si te llega un vídeo de Santi Millán, pues después de ver esta serie a lo mejor te lo piensas dos veces. Si la ficción está para remover conciencias, esta serie es una buena batidora.
Por cierto, que menudo elenco, ¿eh? Emma Suárez, Itziar Ituño, Ana Wagener y me falta Patricia López Arnaiz.
También.
¿En qué te ha hecho reflexionar esta serie y sobre el problema real que expone, ¿no? Esta exposición de la intimidad sin consentimiento.
Bueno, para mí la primera reflexión está entre lo privado y lo público y cuáles son sus límites. La primera pregunta que me he hecho al ver la serie es a qué aspiramos y, por tanto, a qué estamos dispuestas y dispuestos a renunciar cuando lo que queremos es poder. Y es la lucha del poder contra la justicia. Hay una escena, si recordáis, en la que a esta candidata a concejala de Bilbao, en una de, bueno, de esos appointments, creo que se llaman, le hacen oler un perfume, ¿no? Sí. Y me hizo reflexionar, ¿a qué huele el poder, ¿no? Esa pequeña escena. Yo creo que toda serie versa sobre la reflexión de que quien lo hace la paga, más en esta serie, y cuáles son las consecuencias de nuestros actos, y que creo que no hay nada más libre que no tener secretos.
Hemos dicho que son dos mujeres protagonistas. Una es el papel que interpreta Itziar Ituño, esa aspirante a alcaldesa de Bilbao. La otra es esta mujer que trabaja en una empresa de acero, que se quita la vida y cuya hermana, Patricia López Arnaiz, bueno, pues intenta hacer justicia, ¿no? ¿A qué tipo de exposición se enfrentan estas mujeres?
Bueno, a la protagonista se le filtra un vídeo de contenido sexual en un lugar público. Es decir, le graban sin su consentimiento. Uh-huh. Y a la otra protagonista, que acaba suicidándose, como bien hemos dicho desde el principio, no es spoiler, por la exposición pública de unas imágenes sexuales, consiente la grabación. Obviamente, en ninguno de los dos casos se consiente la difusión. Yo creo que la primera lucha más por ver quién está detrás de esta jugarreta, y esta es la trama de la serie, es decir, quién lo graba, y la segunda es más por quién y de qué modo lo comparte. Exponerse al escarnio público, a la burla y al qué dirán porque un desconocido te vea en una actitud privada es o debe de ser desolador. Y como plasma la serie, a veces es inaguantable. La pregunta es, ¿dónde coño está el morbo? Hay morbo al grabarse. Luego, si quieres, hablamos de eso. Es la práctica sexting.
Sí.
Y lo reconozco. Incluso lo practico ante estos micrófonos. Pero ¿qué morbo hay en compartirlo? ¿Qué se puede compartir? Mira, han pasado 20 años desde el vídeo de Pamela Anderson y Tommy Lee Jee, ¿os acordáis? En un barco. 10 desde el que has comentado, el de Orbido Hormigos masturbándose. Por cierto, este caso cambió la ley. Pero la intimidad creo que tiene más carácter que el sexual. Me explico. ¿Se puede compartir el vídeo de Jorge Javier Vázquez borracho en un bar? ¿Unas fotos de José Luis Moreno besándose con un joven en un yate? ¿A que sí? Pero ya follando es otra cosa, ¿no? Pero si la protagonista, pongamos, es actriz porno, entonces parece que no ofende tanto. Pregunto. Y es que en todas las reflexiones, las mujeres de esta serie, que están muy bien descritas, interpretadas y defendidas, te quiero destacar el papel masculino que interpreta al marido de la protagonista. ¿Lo recordáis?
Uh-huh.
El marido de la candidata, alcaldesa de Bilbao, digamos que consiente o comparte en la intimidad, que es el título de esta serie, lo que le está pasando a su expareja o pareja, no se sabe muy bien. Yo creo que es un recorrido de personaje muy, muy novedoso en ficción y muy interesante desde el punto de vista de lo que representa tolerancia, respeto, cariño y cuidado de las personas a las que queremos, sin críticas ni consejos. Para mí este es el aplauso y es el fondo de esta serie.
Uh-huh. Que al igual que ahora has mencionado el marido en la serie, el marido de la, bueno, pues la que va como candidata de alcaldesa, ¿no? Uh-huh. Con la mujer de Santi Millán viene a ser lo mismo. Es decir, yo estoy aquí, nuestra relación es esta, es abierta, yo lo acepto todo. Bueno, me ha llevado un sustico porque no sabía yo que te habían hecho esta jugarreta, ¿no? También las cosas como son, tampoco lo va a aplaudir, pero bueno, estoy contigo y estoy aquí, ¿no? También eso es muy importante. Y luego, en cuanto a las grabaciones, ¿no?, de esas relaciones sexuales, en ambos casos, como bien has dicho, además son las dos consentidas. Es decir, las protagonistas que son grabadas, una no ha consentido que le graben, la otra
no,
sí,
no,
pero las relaciones sexuales sí son las dos consentidas. Es decir, bueno, qué mal hay, ¿no?, en ese momento de tu vida que estás viviendo, ¿no?
Es el, la doble moral también, eso, ¿no? Que tenemos eso, muchas
es.
Veces, ¿no?
Eso es.
Claro, el caso de Santi Millán y su pareja, Rosa Olucha, las miradas también se han centrado mucho en ella, ¿no? Para posicionarla en víctima, recordarle que hacer estas cosas no está bien, ¿no? Siempre a veces el foco lo ponemos donde no es. O más bien, las redes sociales, que son muy crueles y son como son, ¿no? A veces nos desvían el foco, ¿no?
Es la... yo creo que para mí lo más relevante en toda la historia de Santi Millán, porque no es la relación sexual con preservativo, consentida entre dos adultos y famoso, cómo no, el hombre intocable. Lo más relevante ha sido la reacción de ella. La mujer de este corriendo un túpido velo, desdramatizando la escena y golpeando una vez más a la realidad sexual de las parejas actuales, donde lo privado público se torna en un no tienes ni puta idea de cómo nos lo montamos, así que preocúpate por lo tuyo, que esto no es dolor, por mucho que me consideres víctima. Y que tan importante es victimizar como desvictimizar, que probablemente ni la RAE contemple el término. ¿Qué pasaría si la historia de Santi Millán hubiera sido al revés? Si ella graba y el hombre desconocido hace un alegato, su expareja o su pareja, pues que ella sería la zorra y él un paspán. Él se graba y lo comparte con un amigo suyo, y este a su vez con otro amigo, y así hasta llegar a Twitter. Me pregunto, y espero que nos respondan, ¿dónde empieza el delito, Arach? ¿En el vídeo de Santi? ¿En pasarlo por WhatsApp? ¿En el amigo? ¿En internet? ¿O en cada uno de nosotros y nosotras que comparte ese... ¿Has visto ya el vídeo de Santi Millán? ¡Buah! Es que se le ve todo, chaval. Porque para mí, ahí arranca el delito. Contenido inapropiado. Cada vez hay más maneras de restringir un vídeo, ¿no? O una foto, no sé. Ante la libertad de compartir, el derecho de prohibir.
Pues has hecho muchas preguntas que creo que merecen unas buenas respuestas. Do you remember, happy together, I do, don't you? Then all of a sudden, you're sick to your stomach, is that still true? You said forever, in the end I fought it, please be honest, are we better for it? Thought you'd hate me, but instead you called and said I may. Tanto esta serie como lo ocurrido con Santi Millán y su pareja ha vuelto a poner sobre la mesa lo que supone, ¿no? Decía Iñaki, compartir por redes sociales, por internet, por grupos de mensajería instantánea, imágenes, vídeos u otro tipo de contenido íntimo. Todo esto supone un delito, pero vamos a averiguar hasta qué punto y quiénes son las personas que estarían cometiendo ese delito. Antón Echevarrieta es el decano del Colegio de Abogados de Araba. Egunon, bienvenido a Radio Vitoria, ¿qué tal?
Hola, Egunon.
¿A qué delito, Antón, se enfrenta quien comparta este tipo de imágenes o vídeos?
Bueno, el delito está establecido en el artículo 197.7 del Código Penal, y lo que establece este artículo es que se castiga con pena de prisión 3 meses a 1 año, de multa de 6 a 12 meses, que sin autorización de la persona afectada difunda, revele o ceda a terceros grabaciones o imágenes audiovisuales de aquella que hubiera obtenido con su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la medida de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. Ese es, digamos, el tipo básico.
Eso es lo que dice la ley respecto a esto. Claro, compartir, ¿qué tipo de contenido es delito realmente?
Pues, a ver, lo que habrá que primero valorar es el tipo de contenido, como dices. Normalmente estamos hablando de contenidos que afectan directamente a la esfera de la intimidad. Normalmente suelen ser contenidos de carácter sexual, de carácter pues muy muy íntimo, que evidentemente por ese carácter pues afecta directamente a la intimidad y menoscaba gravemente esa intimidad porque ha sido grabada en un contexto de absoluta privacidad. Claro. Lo que se castiga es la difusión, el revelarlo, el cederlo.
Claro, ¿qué ocurre cuando ese contenido, ¿no? Nosotros tenemos ese vídeo que nosotros hemos grabado, lo compartimos con alguien y ese tercero empieza a compartirle así sucesivamente, ¿no? Ahí los implicados, digamos, o los que estarían cometiendo ese delito, son todos aquellos que difunden ese contenido íntimo y que no está consentido en su difusión.
Eso, Eso es, realmente cuando se establece, cuando se aparece un vídeo de estos y se empieza a compartir, al final es como el fuego en el bosque, quiero decir, se empieza a compartir y es muy complicado el intentar pararlo por medios, digamos, objetivos. Pero lo que pretende castigar el Código Penal es que todo este tipo de comportamientos, que tú recibas un vídeo de WhatsApp que se ve claramente que, por ejemplo, esta persona famosa que ha sido últimamente afectada por esta grabación, pues que tú lo vayas compartiendo y vayas cooperando a que se vaya difundiendo de manera genérica. Uh-huh. Entonces, pues bueno, el Código Penal establece este tipo de castigos. Luego establece también un tipo agravado, es decir, que la pena se establece en la mitad superior cuando las grabaciones intervengan menores, cuando, por ejemplo, lo haya hecho el marido o la mujer, una persona que tenga por relación análoga a relación de afectividad. Y bueno, pues ese tipo de delitos, en este caso, pues se aplicaría la pena máxima.
Claro, aquí no vale eso de, ay, yo no sabía, me ha llegado este vídeo, no sabía que no se podía compartir, ¿no? Siempre decimos, no. El no conocimiento de la ley no te exime de la culpabilidad, ¿no?
Es una excusa de su cumplimiento.
Efectivamente. Claro, pero fíjate que en este caso, con las redes sociales, Antón, y con la rapidez, ¿no?, de propagación de este tipo de contenidos, muchas veces hacen difícil, ¿no?, identificar a todo aquel que ha compartido el contenido. ¿Cómo se controla esto? ¿Cómo se castiga?
Es muy complicado. Lo que normalmente se tiende es a cerrar las webs o los sitios de origen, pero claro, en sistemas de mensajería como WhatsApp, etcétera, pues al final es muy complicado, porque tampoco la investigación no puede suponer que se vaya a pedir información de todos y cada uno de los titulares de WhatsApp que han ido revelando, cediendo, aumentando este desarrollo de la exposición del vídeo. Entonces es muy complicado. Lo que hay que hacer es una reflexión, y cuando una persona tiene un vídeo de este tipo, tiene que plantearse muy bien dónde lo guarda y a quién lo manda. Porque una vez que lo mandas, ya no está dentro de tu esfera de decisión el poder pararlo. Y al final es, como decía, el fuego en el bosque. Al final es imposible pararlo.
Vamos precisamente a ese matiz, ¿no? Cuando tú lo envías, decías, porque esto nos ha causado unas cuantas dudas aquí en redacción cuando hemos comentado, ¿no?, lo ocurrido con Santi Millán y también al ver la serie Intimidad, ¿no? Un caso práctico, un ejemplo, ¿no? Yo me hago una foto, me hago un vídeo íntimo y se lo envío a una persona, pues pongamos, con la que quiero mantener relaciones sexuales, ¿no? Cuando enviamos esa imagen o ese vídeo consentido, ¿estamos perdiendo también derechos? Es decir, ¿implica renunciar a nuestra intimidad?
Hombre, evidentemente, si mandas a un vídeo a un tercero, ese tercero está viendo, pero claro, tú estás consintiendo ese envío. Lo que no consientes y lo que no le autorices es para que esta persona, bueno, de forma tácita, igual si tú lo autorizas expresamente y dices, sí, te autorizo a que lo mandes, no habría problema. Pero si tú no le dices nada, él en principio no puede difundirlo, porque es de carácter personal. Entonces, pero claro, ahí está el riesgo. Al final es un riesgo, además con la proliferación de las redes sociales y los sistemas de grabación que hay hoy en día con los teléfonos móviles, pues es un riesgo objetivo y además es un riesgo muy alto.
Sí, que si utilizas este tipo de... Que más allá, ¿no?, que tú no estés consintiendo a esa persona a la que le has enviado tu imagen a que la propague por ahí, pero sí que existe ese riesgo, ¿no?, como dices.
Claro, sí, sí. Luego ya, bueno, esa persona sería autora de este delito y habría que intentar por vía... interponiendo una preceptiva denuncia, intentando hacer mecanismos para intentar evitar que se propague. Pero claro, es que estamos hablando de que es muy complicado. Al final es como un virus que se va propagando, pues de persona a persona, y al final, pues ya sabes, es muy complicado parar este tipo de... Por lo menos desde el punto de vista de la víctima, para que no siga corriendo por ahí.
Pues, señor Echevarrieta, una pregunta, porque usted indicaba este artículo 197.7, esta ampliación de la ley fue tras el caso de Olvido Hormigo, si no tengo mal apuntado. Es decir, hubo un
precedente, ¿no?
Sí. ¿Puede el caso de Santi Millán crear una nueva ley o una modificación de esta misma?
Pues no lo sé, la verdad es que eso el tiempo lo dirá. Normalmente la sociedad siempre va por delante de las leyes. Siempre que ocurren hechos de este tipo, pues lo que provoca es una reflexión, y a veces lo que provocan también es que si hay parte de la vida social que no está amparada legalmente, pues al final se va cubriendo, pero siempre a posteriori. En este caso, a ver, es que el problema es un problema de carácter tecnológico. Quiero decir, ¿qué mecanismos legales tienes para intentar que de repente se bloqueen todos los WhatsApp de todas las personas que se hayan... que hayan recibido este vídeo y lo hayan mandado? Es casi imposible.
No, pero es que las redes no castigan a quien divulga. Es decir, Twitter elimina este vídeo, pero no
echa
al usuario que lo ha colgado. Esto es una cosa que a mí me llama mucho la atención.
Ya. Bueno, en principio eso sí que se podría regular en cierta manera. o sí que se podría pedir desde el punto de vista penal como una cuestión accesoria.
Pero fíjate lo que dice Antón, ¿no? Al final muchas veces la sociedad va por delante de las leyes y las leyes se van adecuando, ¿no? A las nuevas situaciones que se requieren,
sí,
¿no? Y que
de forma constante.
Es que con el caso del vídeo de Pamela Anderson y Tommy Lee, del que se ha hecho una serie contando todo lo que ha ocurrido, pues nos llevamos las manos a la cabeza. En ese momento no, en los 90, pero ahora es inconcebible esto.
Uh-huh. Señor Echevarrieta, otra cuestión. Estamos haciendo mucho hincapié en lo que es la difusión, pero ¿qué ocurre? Porque en la serie Intimidad el vídeo está grabado sin consentimiento, es decir, es una trampa, una jugarreta que le hacen a esa persona. En ese caso también la persona que ha grabado sin haber avisado, supongo que tendrá otro castigo.
Sí, sí, también está penado por la ley. Lo que pasa es que luego hay que valorar exactamente cuáles son las circunstancias. Uh-huh. Porque normalmente este tipo de vídeos se hacen pues en un contexto, digamos, íntimo, y hay que valorar hasta qué punto la víctima tenía o estaba consintiendo o no. Si son relaciones, por ejemplo, sexuales explícitas, es evidente que se está consintiendo en ese momento, salvo que sea una violación o una agresión sexual, que en ese caso ya estaríamos hablando de otra cosa completamente distinta. Pero claro, una cosa es que tú te grabes y otra cosa es que lo difundas o que se lo pases a un amigo pensando que no lo va a difundir y al final pues... Yeah.
O que te graben otros, ¿no? Estando en un lugar público. Eso también habría que ver si es delito, ¿no? Estás manteniendo relaciones sexuales en un lugar público y alguien te graba. Claro.
Lo que habla la ley principalmente es respecto a lo que es la esfera íntima, independientemente de que
claro.
sea... un sitio público o no, habrá que valorar en cada caso concreto si ese sitio cumple los requisitos de esfera íntima o no.
Uh-huh. Bueno, pues son muchas las dudas que teníamos y por eso queríamos hablar hoy con Antón Echevarrieta, el decano del Colegio de Abogados de Araba, para intentar responder algunas de esas cuestiones. Es que ricasco, por responder a nuestras preguntas. Antón, un abrazo. Gracias.
Hasta luego, agur.
Está claro que si el negro del WhatsApp prohibiera su difusión, el planeta entero estaríamos en la cárcel.
No, pero es interesante el matiz que incluía Caetín, porque... una cosa es que nosotros en nuestra esfera íntima nos grabemos y difundamos ese mensaje a un tercero porque nos apetece compartir ese contenido y evidentemente a partir de ahí es delito que se vaya propagando un contenido que solo te lo he enviado a ti. Y otra cosa es que nosotros estemos en la calle y nos graben. Y hemos visto imágenes de en los telediarios y en los informativos cuando alguien ha estado en la playa manteniendo relaciones sexuales y se le ha grabado, ¿no?
Orinando, bueno, orinando en fiestas.
Eso es
también
otro
también.
Debate que quizás algún día también lo
abra. Sí, otro melón.
Venga, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad.